sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos en este nuevo horario de Penal Sin Barrera, que vamos a estar desde las 16:30 hasta las 18 horas por Radio Cultura 97.9. ¿Cómo estás, Tapa?
Buenas tardes, Dieguito.
¿Todo en orden?
Bienvenido, ¿cómo va? ¿Bien?
¿Cómo están, muchachos?
Y ahora sí, también con el negro Martín Diguero, que debuta ya como integrante oficial de Penal Sin Barrera. Uno de los amigos que conozco que tiene más horas de oyente de radio. Y ahora transmitiendo desde la otra vereda, ¿cómo te sentís, negro?
Me siento bárbaro.
¿Salís de titular hoy?
Hoy sí, hoy titular. Hoy no hay excusas, así que estamos con todo, ¿no?
Pero el jueves pasado, ¿cómo anduviste? Bien, tranquilo.
El jueves pasado fue...
¿La rompiste toda?
Sí, fue un debut, una trampita.
¿Un debut como el de Pelé? No.
No, pero hoy estamos con todo.
Bueno, para los que quieran dejar mensajes en la radio, a Penal Sin Barrera es 11-55-77-11-92. Y, como siempre, aunque algunos se burran, vamos a empezar con River y vamos a dejar Boca para el tercer bloque. ¿Cómo vieron el partido, muchachos, con Talleres y con Argentinos Juniors? ¿Cómo se ve el equipo? ¿Cómo jugamos con 10 hombres en Córdoba?
Bueno, el partido de Córdoba era una final, como contamos el jueves pasado, en donde el equipo de River se encontró con 10 jugadores a los 6 minutos. Ya vimos lo que pasó. Gallardo no se amilanó. Leyó cómo estaban jugando. Talleres no hizo el cambio que tal vez a lo mejor debería hacer, de sacar un 5 de los 2 5 que tiene y poner algún delantero más. Sin embargo, lo respetó. River se fue acomodando con Enzo Pérez en el fondo. Los del medio, Roleiser bajó un poquito más. Quedó de punta Julián Álvarez y empezó a lastimar de contra. Hasta que llegó esa jugada en donde nos ponemos 1-0.
Y que ya hubo otra anteriormente, ¿no? De Julián Álvarez.
Ya había habido una de Julián Álvarez que Herrera tapa magistralmente. Pero en una vivada de Gallardo que se lo canta de afuera, le dicen que tiren corto el tiro libre en vez de tirar el centro. Hacen una jugada y entra Rojas sorpresivamente y pone el 1-0. Ya en el segundo tiempo decide que entre Maidana porque se nos iban a venir.
Bien Maidana, ¿eh?
Maidana impecable porque aparte jugó en su quintita.
Yo la verdad que no, cuando entró dije...
Pero no tuvo que jugar como juega River habitualmente, con mucho espacio, sino que Talleres iba a venir y él tenía que rechazar todo de cabeza y lo hizo con mucha sobriedad. Después, bueno, Julián Álvarez, que está iluminado, hizo una jugada bárbara y Brian Romero, que había entrado hace 2 minutos, puso el 2-0. Partidazo de River.
No era tan fácil esa definición, la de Brian.
Sí, aparte paró la pelota y se terminó resbalando. Pero bueno, entró. Y el domingo River tuvo los mejores 30 minutos que no le veo hace mucho jugar. Compacto, los jugadores todos asentados, a todos les están saliendo bien las cosas.
Una presión asfixiante
y cuando el equipo gana, todas las cosas salen bien, es así.
No me gusta Roleiser, negro, ¿qué hacemos con eso?
Ya sé que no te gusta, pero tenés que bancarlo.
30 partidos en primera, ni una asistencia, ni un gol.
Es que no es goleador. Mirá, es un jugador que recupera muchas pelotas.
Yo no lo veo recuperar, pero no. Al contrario, lo veo perder pelotas.
Hace un trabajo sucio. Es de los que no te gustan y después los terminás valorando.
Igual realmente, si Gallardo lo pone y lo ve a la larga, siempre al final quedo como equivocado, como me pasó con Julián Álvarez. Y bueno, un poco ahora con Palavecino, ¿no? Que está repuntando un huevo.
A Palavecino lo pusieron en la posición donde verdaderamente le gusta jugar, que es de enganche, un poco más adelantado. Al principio vino como a reemplazar a Nacho Fernández, que no era su función. Ahora jugando un poco más suelto adelante, está rindiendo mucho más.
Bueno, y Enzo Fernández mejoró mucho, con lo cual el medio está muy compacto ahora. También cuando entra Suculini también cumple, aparte contagia mucho anímicamente. Vamos a esperar que vuelva De La Cruz, que vuelva Suárez, Angileri. A River le faltan bastantes jugadores claves. ¿Vos, Tapir, como hincha de Racing, te gusta ver a River?
A mí me gusta mucho cómo juega River y soy fan declarado de Gallardo. La tranquilidad que les da a sus jugadores no tiene precio. Vos te das cuenta, ya que hablaron de Talleres del otro día, el tipo no se le movió un pelo. A los 8 minutos, con un jugador menos, no hizo ningún cambio, tranquilizó a todo el mundo y ahí están los resultados. A mí, por eso vos decís de Rolleiser. Yo creo que si Gallardo lo vio y lo pone es por alguna razón. Todos los jugadores que fueron, Palavecino es uno. Palavecino hace varios partidos que la viene rompiendo y arrancó mal, arrancó flojito. Pero el tipo le ve algo por alguna razón y yo creo que sabe más que cualquiera de nosotros. Entonces, está bien. Ahí coincido con el negro. Yo lo veo a Rolleiser, que hace un trabajo más sucio, corre a todo el mundo. En Talleres se corrió la vida y jugó muy bien.
Bueno, son opiniones. Para mí, Simón es cosa seria.
No, Simón es un jugadorazo, pero todos los que entran bien. Vos fíjate, a Rojas lo pone de 4, la rompe. Casco, que andaba más o menos, volvió a jugar de 3, la vuelve a romper.
Pero es toda la confianza, como hablamos el otro día, porque estos mismos jugadores hace 2 meses no rendían ni la mitad de lo que están rendiendo ahora.
Bueno, la realidad es que River lleva 9 puntos de ventaja. Va a ser, digamos, esta polarización que había entre River y Talleres. Ahora se distanciaron un poco. Está Lanús, Boca dando vuelta. Boca quedó un poco lejos.
Vélez.
Vélez, pero Boca está a 12 puntos. Partidazo Talleres-Lanús, partidazo.
Impresionante. Talleres 3-0 a los 25 minutos iban. Y jugando un montón. Pero acá siempre nosotros venimos hablando de el jugador de campeonato, Julián Álvarez. Yo me quiero detener un poquito también en lo que juega López, el correntino que juega de delantero, que ya es goleador también del torneo, va hasta con 11. Es un chico que la está rompiendo toda. Hizo todas las inferiores desde los 9 años en Independiente. Y cuando estaba en sexta, Holland lo lleva a practicar con primera. Tuvo problemas en la espalda y bueno, estuvo un año afuera y después lo agarra, Holland se va y todo el grupo técnico de Holland se va y él va a Lanús. Y la verdad que la está rompiendo Lanús. Lanús lo que tiene para mí, que es muy discontinuo, tiene partidos muy buenos y partidos muy malos. No es 7 puntos siempre. Eso es lo que lo complica, pero tiene un buen equipo.
¿Y Racing? ¿Te quedaste contento?
Mirá, sí y no. Me gustó mucho el cambio de actitud. A ver, la primera cosa que hizo Gago, me parece, es hacer jugar al equipo 30 metros más adelante. Lo sacó a Moreno, que siempre tenía la colita puesta delante de los centrales, y lo hizo jugar 20 metros más adelante. Rojas jugó bien, se empezaron a asociar, creó varias situaciones de gol. A mí el primer tiempo me gustó bastante. Después, en el segundo tiempo, me parece que hubo una merma física importante y se cayeron varios jugadores. Los cambios no me gustaron y para mi modo de ver las cosas fueron tarde. Pero es lo único que tengo para reprochar. Y viste, cuando a River le sale todo bien, a Racing le sale todo mal. Racing hasta las 10 primeras fechas no le habían hecho casi goles y ahora son todos golazos los que le hacen. No estoy culpando a Arias ni cerca, porque son todos golazos. Entonces, viste, y del otro lado tenés a Fatura, que se atajó la vida. Entonces, quizás un empate hubiera estado bien. Pero bueno, ganó Central y a bancársela. Pero estamos con fe.
San Lorenzo es un caso aparte, ¿no? Porque más allá que el perdido clásico con Huracán, Tineri genera que por su propia imagen los hinchas de todos los equipos quieran que San Lorenzo pierda.
Yo ahora creo que es así.
Sí. Una cosa rarísima.
Muy, 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 muy raro. O no tanto. La exposición pública que tiene él genera, viste, un poquito de cosa. Es, además de todo el quilombo institucional que hay, no es lógico que no quiera agarrar nadie de director técnico. O sea, Crespo, que es hincha, le dijo que no, que viste, quiere tomarse unas vacaciones, que no le gustaría agarrar con el campeonato empezado, pero me parece que que no sé si tiene por ahí. Lo mismo que Heinze. Heinze tampoco le dijo que, también le dijo que no.
Bueno, lo veo difícil el futuro de San Lorenzo y muy incierto. Vamos a pasar a un deporte que no tocamos nunca. Nos va a contar un poquito el negro, Martín, qué pasó con la Fórmula 1, el incidente entre Hamilton, etcétera, Verstappen, ¿cómo lo viste?
Bueno, la Fórmula 1 está el rojo vivo. Este fin de semana se corrió en Austin el Gran Premio de las Américas, con récord de espectadores. En todo el fin de semana pasaron 400.000 personas, récord en Fórmula 1. Y arrancó el viernes, que están al rojo vivo la relación entre Hamilton y Verstappen. En la segunda prueba de ensayos libres, una maniobra muy arriesgada de Hamilton, que se le pone a la par cuando Verstappen estaba por hacer su vuelta rápida, y se le escapó por la radio un insulto que lo escuchó todo el mundo.
Sí.
Y bueno, no lo ocultó. Y el domingo fue una carrera en donde los dos autos estaban muy parejos. Terminó resolviéndose por estrategia, por la velocidad, el tiempo en donde cambiaron las cubiertas, en donde Verstappen aguantó con cubiertas ya más desgastadas, pero lo aguantó hasta el final y se llevó la carrera, y aumentó a 12 puntos la diferencia con Hamilton, cuando quedan 5 grandes premios para correr todavía este año.
¿Difícil de revertir?
No, 12 puntos no es nada. 12 puntos no es nada, quedan 5 carreras.
¿Para quién hinchas?
A mí me gusta más Max.
¿Max? ¿Así le decís?
Me gusta más.
Sí, yo también soy fan de Max, ¿eh? No sé por qué no me cae también Hamilton a mí. Y es un monstruo, ¿eh?
No, es un monstruo. Pero bueno, viste, me parece que este chico tiene mucho talento.
Es cancherito, ¿viste? Es bananita. No me lo banco mucho. Pero es un monstruo. La verdad que sí, es un crack. Es un
¿Negro? Crack. Sí. ¿Tuviste contacto con Mauro esta semana o ni noticias?
No. ¿Mauro?
¿Dónde está durmiendo Mauro? ¿Está durmiendo en la cama matrimonial con Wanda o está en la cochera?
Está todo arreglado, Diego. Está todo absolutamente arreglado y creo que están cumpliendo.
Qué rápido que es el escribano. Te la tiró porque relacionó con Fórmula 1, ¿viste?
No, pero claro,
está durmiendo en el garage, negro. La realidad es que está durmiendo en el garage.
Claro,
eso es lo que se dice. En la Ferrari.
Esa no la tenía.
Sí. No, aparentemente está todo reorganizado.
Pero mirá que sigo todos los posteos, ¿eh? ¿Eh?
Y
ahora ya volvió a seguir a Wanda.
Bueno.
Qué muchachito, ¿no?
Qué terrible. Bueno, vamos un poquito al fútbol europeo. Manchester-Liverpool, paliza a Manchester local. El Liverpool lo vapuleó, le ganó 5-0. La verdad que el Liverpool retomó el nivel, ¿no?
Liverpool, sí. Retomó la solidez defensiva, equipo, y empezaron. Y sí. Está Salah de nuevo.
Y Virgil, ¿cómo? La vuelta de Virgil, de una solidez.
Fundamental.
Una solidez tremenda.
Fundamental. Alexander Arnold es un monstruo. Salah la está rompiendo absolutamente toda. Firmino está bien. ¿Viste? Sadio Mané está en el banco. Hasta raro. Se dan ese lujo los pibes, ¿viste?
Es muy raro.
¿Qué sé yo? No, a mí me encanta.
Solier complicado porque invirtió 140 millones de dólares y hay mucha bronca con la expulsión de Pogba. Una expulsión totalmente, un foul totalmente desmedido. Paul Scholes, ídolo del Manchester, dijo que si él fuera el técnico no lo volvería a poner. Carragher, otra leyenda, dice que no está a la altura. Y quiero contar algo que no sé si saben. En Egipto, a partir de ahora, en el colegio, hay una materia que va a ser Salah, obligatoria, para que todos aprendan de la vivencia de Mohamed, ¿no?
Mohamed Salah.
Para que sirva de ejemplo para los jóvenes, es increíble, ¿no? Es como que acá pongan una materia que se llame Messi o Maradona. No sé cómo.
Yo no sé, pero para que suceda esto, el pibe debe ser una cosa impresionante en Egipto. No, la verdad que es una locura.
Pues que no sé
que lo pongan en una materia en el colegio, la verdad que me llama la atención, poderosamente la atención.
No sé qué otro egipcio así, alguno en boxeo, ¿no? Debe ser el mejor deportista.
Alguno de titanes en el ring, me acuerdo, pero no.
Egipcio de toda la historia. Bueno, y el clásico Barcelona-Madrid,
muy
devaluado, ¿no?
Muy flojo, malo. Para mí ganó bien el Real Madrid, sin despeinarse casi. Lo único bueno que volvió Agüero, jugó unos minutos, hizo un gol. Pero bueno, ya hablamos un montón del Barcelona. La verdad que la tiene complicadísima. Y bueno, vos viste lo que pasó después del partido
con Koeman. Sí. Después de ese partido, si lo esperaron los hinchas, lo recontraputearon, le patearon el auto y pidieron que se vaya. Y como frutillita del postre, el otro día pierden con Rayo Vallecano. Gol de...
el Tigre Falcao.
Tigre que jugó un partido.
Ayer.
¿Viste qué lindo gol hizo el Tigre?
Sí.
Y después hizo otra igual que se la sacó el arquero. Tremenda.
Aparte, creo que Rayo Vallecano debe ser de las muy pocas veces que le ha podido ganar al Barcelona.
Sí, pero está jugando muy bien y hizo un campeonato espectacular, espectacular en segunda. Y ahora está muy bien. Bueno, y ayer el Kun también jugó bastante bien, jugó todo el partido.
El Kun está bastante bancado por hinchar al Barcelona, por lo menos lo vitorean, lo piden.
Está muy flaco, es verdad, sí, también.
Bueno, sí. Se ve que vos mirás cosas que yo no miro, pero si lo
hay
ves...
Hay que mirar todo.
Si lo ves bien,
hay que mirar todo.
Adelante y suerte.
No, pero es importante para nosotros, ¿no? Es un jugador más que seguramente Scaloni lo va a llamar, así que...
Sí.
Está bueno que esté jugando y que esté jugando bien.
Sí, pues estuvo en todo el proceso hasta lesionarse, así que, viste, lo que dicen que por lesión los jugadores no pierden el puesto.
Sí,
así
pero
que...
es un puesto donde hay muchos nueves, y salvo Lautaro... no hay ninguno que tenga el segundo puesto asegurado, ¿no?
Puesto asegurado.
Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lo va a convocar a Agüero o a Dybala, si tuvieran que decir?
Es que
¿y a quién convocaría?
Más de Agüero que Dybala, hoy están los dos Correa, está Alario y está Julián Álvarez, que está en un nivel altísimo.
No, pero Julián Álvarez lo va a llamar seguro.
Bueno, no, pero vos llevas dos jugadores por puesto. Y tenés a Lisandro...
Pero pará, ¿qué decís? ¿Que lo va a llevar a Lautaro y a Julián Álvarez y a nadie más?
No,
pero si lo viene convocando a los Correa también.
Sí, está bien. Lo viene convocando, pero vos todavía no tenés la lista definitiva, que es más chica a la lista que convoca ahora para las eliminatorias.
Ok. Para mí, o sea, estoy casi seguro, o Agüero o Dybala van a estar en la próxima convocatoria. Es mi opinión.
No son los dos, para vos es uno o el otro.
No,
uno
u otro. No, están los dos Correa, Lautaro, Julián Álvarez y, o sea, o Álvarez o Dybala.
Sí, claramente Dybala viene atrás.
Me parece que sí. Me parece que le va a dar prioridad a Agüero, dado que Dybala en realidad es un delantero, no es tan delantero de punta, sino que se tira un poquito atrás, y para eso lo tiene el Papu Gómez eventualmente. Me parece.
El Papu Gómez, que creo que se lastimó el otro día, había preocupación. Sí, sí, está bien, coincido, Diego, un poco con lo que decís. Sí.
Para cerrar con el fútbol europeo, tuvimos un partido, el Olympique de Marsella contra el PSG. Nos quejamos de las cosas que pasan acá en el fútbol argentino, pero ¿ustedes vieron las cosas que pasaban en ese partido? Con Neymar, sí. Por ejemplo, cuando iba a tirar los corners.
Bueno, Marsella es en público caliente. Escuché el otro día que los hinchas visitantes no pueden, digamos, pasear por la ciudad. Hacen el vuelo, los escoltan a la cancha y de la cancha directamente al aeropuerto o a volver a su ciudad. No pueden pasear libremente por la ciudad porque quieren evitar los incidentes.
Sí, están prohibidas las camisetas del PSG.
Están prohibidas las camisetas y atrás del arco habían puesto una red.
Ridícula.
Claro.
Bueno.
Compárala con nosotros. ¿A vos te parece? O sea, me parece un chiste.
No, caían bollos de papel y alguna botella semi.
Vacía, plástica.
Sí, sí, pero bueno, comparado con esto, no, digamos que es un juego de niños, ¿no? Pero bueno.
Hay una prohibición, nadie podía tener, no había nadie en zona aledañas de la cancha que pudiera tener una camiseta del PSG.
No,
aparte.
Tampoco.
Lo cual tiene cierta lógica. Entró un señor a la cancha que le interrumpió una jugada a Messi. Hubo 9 policías heridos, 21 detenciones. Y bueno, viva.
Y estamos hablando de esto y del partido no hablamos nada. O sea que fue malísimo.
Muy flojo Messi, ¿eh? Está con todo lo que yo lo quiero y lo banco a muerte y lo defiendo de a capa y espada. Está en un nivel bajo.
Sí.
No sé si es que le falta confianza, si se tapan los tres, no sé.
No, yo creo que le falta un poquito de estado por ahí, un poco más de ritmo. No, yo no creo. Es más, yo creo que se deberían potenciar los tres, sin ninguna duda. Lo que pasa es que también Neymar, ponele, Neymar hace cuánto que no juega. El otro día estaban en la platea con el padre tomando vino, jodiendo. Y el otro día puteamos porque lo sacaron a Messi y Messi hizo caras, ¿sí? ¿Te acordás? No me acuerdo en qué partido fue. Y a vos te parece, lo sacaron en el minuto 37 y el pibe está con cara de culo. No lo puedo entender.
Tengo la explicación yo, la tengo.
Ah, bueno, a ver.
Pochettino salió a declarar que está nominado para el Balón de Oro tanto Neymar, Mbappé y Messi. Sí. Y Pochettino dijo que el premio tenía que ser para Messi. Y ahí los otros dos putearon. Después Pochettino dijo, si Messi no estuviera en mi equipo hubiera dicho lo mismo, porque Messi es superior a todos y no merece otro ganarlo. Creo, el rumor es que Lewandowski está con muchísimas chances.
Sí, sí. Y yo creo que se lo merece, podría llegar a merecérselo. La verdad que lo que hizo Lewandowski para mí es monstruo total. Es hoy por hoy insuperable. Yo creo que tiene grandes posibilidades y me parece que pueden ser merecidas, repito.
Yo quería decir que al PSG lo defino como un equipo poco serio por ahora, con muchas estrellas, muy poco funcionamiento y demasiadas cosas extrafutbolísticas.
Pero la defensa muy floja, ¿no? Salvo Hakimi, ponele que el otro día también se desvirtuó un poco el partido con la expulsión de Hakimi.
Lamentablemente,
¿no?
Hakimi fue expulsado en una jugada un poco rara, después la vamos a charlar.
Polémica la jugada, mínimamente polémica.
Polémica, sí.
El VAR intervino de una manera rara, pero bueno. Para completar un poco, que no es fútbol europeo, ayer el Paranaense le ganó 3-0 al Flamengo con todo el equipo titular. Pasó a la final de la Copa do Brasil, se llama, ¿no?
Copa do Brasil. Y Taza do Brasil, ¿no será? No, habría que preguntarle al biólogo que está allá.
El biólogo, sí. Está al tanto. Puso a disposición su renuncia, el técnico del Flamengo.
No, me está jodiendo.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que quedó afuera de la Copa, que el Paranaense va a jugar con Atlético Mineiro, y a su vez el Mineiro lleva 9 puntos de diferencia en el Brasileirão.
Sí, pero están a un mes de jugar la final de la Libertadores con el Palmeiras.
Es ridículo. Y el Mineiro viene llevando esa ventaja hace rato ya. Hace rato. Qué loco. Pero bueno, no sé, los técnicos la verdad que es complicado. Uno dice Pochettino, qué placer, qué fácil. Y debe tener unos quilombos el pibe, porque a cada rato tiene que dar alguna explicación de algo, ¿no? ¿Viste?
Sí, perdió un solo partido y está.
Va primero en el campeonato, está bien, me dirás el campeonato medio pelo.
La zona de la Champions también.
La zona de la Champions está primero.
Sí, está primero.
Qué sé yo. No debe ser fácil manejar a esos pibes, ¿eh? Nada fácil.
No, para nada.
Último tema de este primer bloque y nos vamos con nuestro DJ que ponga un poquito de música. La NBA cumplió 75 años y tenía que elegir a los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Adivinen quién no estuvo entre esos 75.
Yo sé.
Yo también.
¿Hablas de Paul Gasol? No.
Paul creo que tampoco estuvo.
¿Tony Parker?
Tampoco.
¿Quién no estuvo?
Manu Ginóbili.
Pero loquísimo, o sea, yo voy a decir lo que yo pienso y después, para mí, Ginóbili está en el top 3 de deportistas de toda la historia del deporte argentino. No sé cuál es el criterio que toman, no tengo ni idea. El tridente del San Antonio siempre fue Parker, Duncan, que sí estaba entre los 75.
Sí, Duncan sí está.
Y Ginóbili, que es fue siempre un falso sexto hombre en San Antonio, porque si bien no entraba de titular, entraba de suplente, entraba a todos los partidos y tomaba todas las jugadas decisivas. En realidad tenía los mismos minutos que los titulares. Lo único que creo que había una cuestión estratégica que hacía que él entre después y hasta tomaba las últimas jugadas, o sea, tomaba las decisiones importantes.
Tomaba el último tiro, que es el más difícil de todos, se lo daban a él. Aparte, un tipo con 4 anillos en la NBA. Pero la NBA es especial, es un mundo aparte.
Es un mundo aparte.
Y sí. Ellos califican por otros motivos, tal vez, esta nominación.
Mirá, a ver, los tipos, ellos son el único país que arman un campeonato y el que lo gana es el campeón del mundo. Así es con todo, ¿viste? Entonces es muy difícil. Yo hablando con un amigo, Nachi Jauregui Alzo, que sabe un huevo de básquet, sería espectacular que algún día, si quiere hablar de básquet acá, me encantaría. Me dijo, mirá, los flacos se manejan por cuestiones individuales, no de equipo. Y también puede ser, cosa que yo coincido, que tenga que ver un poco con el perfil bajo que maneja Manu, siempre, un tipo que nunca tuvo un problema con nadie, muy tranquilo, y que en el inconsciente colectivo del americano Manu sea uno más, ¿viste? No sé, para nosotros es una cosa jodida. Yo no puedo entender que no esté porque ha hecho cosas increíbles, pero bueno, no está y hay que bancárselo. Habría que ver cuál es bien el criterio. Puede ser que también sea una franquicia chica San Antonio y no le den tanta bola, qué sé yo, no, eso puede ser. No,
tiene dos All-Star.
Sí, pero de suplente, ¿eh? No, está, estuvo nominado dos, pero sí, como jugador suplente.
Ellos no le dieron la bola, nunca le dieron la bola y la trascendencia que para nosotros tuvo Emmanuel Ginóbili. Así que, no sé, ya esto es cosa juzgada, no está. Sé que hubo un debate grande entre ellos, entre los que eligieron, y decidieron que el señorito Ginóbili queda fuera. Así que bueno,
para nosotros es doloroso, pero bueno.
Sí, a mí la verdad que me dolió un montón.
Sí, sí, yo sé que vos, es más, para vos es, está, para vos pelea el número uno.
Deportista modelo, yo que jugué mucho al básquet y tengo muchas volcadas en mi haber, igual que el negro.
Y muchas fajas tenés.
Sí, sí. No, pero para nosotros va a seguir siendo uno de los top 3 de los deportistas en todo sentido. Y Estados Unidos es un mundo aparte en los deportes.
Sí, es así. Lamentablemente
no se lo puede comparar con nada.
Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con la música de nuestro DJ.
Bueno, vamos con Restless de New Order.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre. También sector semicerrado y calefaccionado. Lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Club Náutico Buchardo está entregando quincenalmente comidas para 4 personas. La verdad que en las redes, en Penal Sin Barreras, se pueden, siguiendo la página nuestra y etiquetando gente. Bueno, ahí están las bases para participar en el sorteo. La verdad es un premio tremendo, porque pueden invitar 3 personas, para mí, en uno de los lugares que mejor se come en Buenos Aires. Y lo digo sin dudas, ¿eh?
¿Y cómo se come? Y lo bueno es que se come al aire libre. Y ahora empieza la época donde se puede comer afuera.
Yo fui el martes, muchachos. Me comí una tapa de ojo de bife. Por favor,
entre otras cosas.
Bueno, entre otras cosas. Y rematé con un panqueque de dulce leche asesino. Por favor, no dejen de pedirlo. Sergio, sos un genio. Como siempre, re buena onda y nos atendiste de puta madre. Gracias.
En este bloque vamos a conversar de referato con una persona que es médico clínico de profesión, pero su amor por el fútbol lo hizo dirigir en el fútbol amateur por más de 20 años. Por esas cosas lindas del fútbol, hace 25 años o más, en realidad, hemos tenido un acalorado altercado dentro de una cancha que nos obligó, una vez enfriada la situación, a juntarnos en un bar para dirimir las diferencias. Y eso hizo que a partir de allí aún subsista una relación de gran respeto y cariño, bueno, al menos de mi parte, ¿no? Tenemos en Penal Sin Barrera al señor Juan Taselli. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Hola, muchachos, bienvenido. La verdad que estoy bienvenido y le agradezco mucho la invitación. Y realmente me gusta mucho hacer radio porque lo he hecho y eso para mí es una cosa muy importante. Me apasiona la radio.
Juan, ¿en qué lugares dirigiste fútbol amateur? En un montón, ¿no? Pero
en un montón. Mirá, yo empecé dirigiendo fútbol amateur en GEBA, del club del cual soy socio vitalicio.
Que hay muy buen nivel de fútbol.
Muy buen nivel de fútbol. Yo te diría que lo mejor GEBA está entre lo mejor del fútbol amateur de... En un momento decían de Sudamérica, pero dejemos, pero de la Argentina seguro. Bueno, y después dirigí en Atalaya, dirigí en el Jockey Club, dirigí en Newman, dirigí en el Ateneo en Bosco de Ramos, dirigí en Juventud Unida en Barracas al Sur, dirigí en Alto Nono, dirigí en Cuba, dirigí FIGDA, COCAPRI, en muchos lugares. Y dirigí, tuve la suerte de dirigir este fútbol profesional amistoso en aquel Boca de Bianchi del 98-99-2000.
Después vamos a hablar de eso. En fútbol amateur, jugadores que te hayan deslumbrado por su juego, ¿te acordás alguno así, digamos, de Jeva, de Jockey, de
sí,
Cuba?
Sí, de Jeva tengo muchos porque son amigos y los he dirigido y me han encantado. El gordo Félix Anguilesi, extraordinario. Purelos
de San Agustín, sí.
Purelos Sano, Willy García Berro, jugadores exquisitos.
García Berro, ¿sabes? Jugó con nosotros en San Carlos, ¿tapa?
Sí, me acuerdo perfecto.
Era el 8, lo llevó el 8. Pato Rothman.
Sí, señor.
Zurdo, No, lo llevó el Pulga, porque era no, Pato Rothman.
No, Pato.
Sí, bueno, Willy García Berro, no sé si es el mismo, es un zurdo.
Sí,
que juega bárbaro, ahora está muy excedido de peso. Pero un jugador.
Como varios de nosotros.
No, pero
cosa seria.
Si lo ves, cosa seria, sí. Y bueno, después en Cuba sí, he visto una evolución muy grande del fútbol. Yo empecé a dirigir en Cuba en el año 83, donde estaban las canchas de Villa de Mayo y del
Núñez.
Del Embarcadero, exactamente. Y había 2 categorías, la A y la B. Y la forma en que se fue aumentando la cantidad de chicos, de gente que jugaba al fútbol, fue maravillosa. Hasta incluso hicieron 2 categorías más y tengo entendido que hay 15 o 16 equipos que juegan un torneo entre ellos para que el que sale primero y segundo se empiece a jugar en la D. Es extraordinario. Y de dirigir partidos donde, te digo la verdad, Diego, el reloj iba para atrás. Yo empezaba el partido y no lo miraba el reloj, digo, yo no lo voy a mirar el reloj. reloj para no amargarme. Y digo, bueno, pero más o menos hacía la cuenta. Deben ir 25 minutos. Miraban, iban 15, yo me quería matar porque eran los partidos horribles. Y había algunos equipos que no, pero la mayoría no eran partidos buenos, y sobre todo cuando tocaba la B. Pero después fueron estos chicos apareciendo otros, y el nivel de fútbol fue más más competitivo, aparecieron mejores jugadores, hasta que últimamente, cuando yo dejé de dirigir allí, realmente eran partidos muy buenos con equipos muy buenos. En la época que yo te digo de que el fútbol no era tan bueno, había equipos buenos, como por ejemplo Charlie Brown, Miconos, eran buenos equipos, Geniol, eran buenos equipos, Señora de Tal, había un equipo que se llamaba Señora de Tal.
Febasoma, otro.
Sí, Febasoma era complicado. Evasión eran complicado.
Expreso
Invisible eran complicado también, con el ¿cómo se llama? El 5 también era un jugador muy muy complicado.
¿Bayocchi?
Federico Bayocchi era el 8.
Gran persona.
Gran tipo.
Después jugó con nosotros en Charlie Brown.
Sí. Pero había el 5, que era, le decían el Camacho, el una cosa así, que era difícil, era un jugador muy difícil, pero era un equipo. En Charlie Brown, en Expreso Invisible, a ver, Diego, si vos te acordás, yo dirigí a un jugador que era un número 2,
Felipe Maroyo,
un señor, un gran tiempista,
un jugadorazo,
un gran tipo, que falleció un hermano de él. Sí. En esa época, pero un extraordinario tipo, realmente ahora, uno de los tipos más fair play que he dirigido.
Ahora está muy abocado al golf, me lo cruzo seguido en las canchas de golf. ¿Y algún jugador fair play, alguien que digas te ayudaba mucho? Por ejemplo, Cantilo.
Bueno, Cantilo sí, me ayudaba a que tuviera que duplicar las sesiones de terapia toda la semana, porque era bravísimo. Pero, yo estoy hablando de bravísimo partiendo de la base que son buena gente, ¿no?
Es un amigo y no sabes lo que mejoró dentro de la cancha. El otro día se comió un codazo, pobre. Pero no sabes, ahora está hecho una señorita.
Y bueno, todos cambiamos, ¿no?
Hasta cómo se viste, todo, una señorita total.
A ver, todos cambiamos. Yo a veces veo en Jeva, que es ahora donde voy yo, tipos que tienen 60 años y juegan y pegan codazos como si tuvieran 20, que nunca se debe pegar un codazo, pero ya a los 60 años tenés que ir a jugar de otra manera, tenés que tomar el fútbol de otra manera, siempre querer ganar, siempre ser competitivo, pero ya no te podés.
No da ni un poco. No,
eras estricto dirigiendo, eras un estilo Castrilli vos, ¿eh?
Era estricto, sí, era estricto, y bueno, tuve suerte que me gané el respeto de mucha gente. Tuve la suerte también de ganar muchos premios en distintos lugares, y también tuve mis líos, ¿no? Por supuesto, evidentemente no la saqué barata.
Imagínese. Yo me acuerdo, tenías una camiseta, a ver si mi memoria no me falla, tenías una amarilla, una fucsia usabas a veces, y una celeste.
Sí, exactamente, eso cuando estaba la remera de árbitro Puma.
Aprovechaba las Puma. Canas y esos colores salían como piña, ¿no?
Usé varias, pero me acuerdo de esas que vos decís perfectamente.
Vos sabés que antes de ayer me crucé con un amigo que no veía hace un montón, que quiero muchísimo, que es el flaco Luis Rimoldi. Y bueno, él está viviendo más en Córdoba, y le conté de la radio, qué sé yo, le dije que venía vos, y me dijo, vos sabés que tengo una sola expulsión en toda mi carrera. Me expulsó Juan Taselli. Me dice, porque me cobró un gol en offside que no había sido, no sé qué, después me empezamos a hablar en tono acalorado y me expulsó. Fue la única expulsión que tuvo en toda su carrera. ¿La recordás o no?
No la recuerdo, porque he expulsado mucha gente y no me acuerdo, salvo algo puntual que haya sido muy, muy, muy marcado, que te diga, mira, acá me tuve este problema y lo tuve que echar. Pero no, para el flaco Rimoldi siempre era un jugador extremadamente correcto. Y bueno, en algún momento eso pasa, ¿no?
Juan, cuando hablas de bravísimo dentro de la cancha, ¿te referís a codos? ¿Te referís a planchas?
Me refiero
o te referís
a todo.
Me refiero a todo.
El jugador bravísimo es un poco de todo. Es un jugador que lo tenés que tener muy en cuenta porque pega codazo, porque pega patada, porque te habla mucho. Un jugador que vos lo debes conocer, a lo mejor ustedes también, que a mí cada vez que lo dirigía era un problema, pero no porque un problema porque él me protestaba. porque se tiraba, fingía, protestaba, que era el que decían Conejo.
Es un amigo, el Conejo, bueno, juega conmigo Interclub,
bueno, todo lo mío. El Conejo era un jugador que yo lo dirigí en la quinta de Mauricio Macri, sí, sí. Y lo dirigí en Atalaya. Y te juro que cada vez que lo dirigía tenía que ver por dónde mirarlo para ver si se tiraba o no se tiraba. Y a veces, por ahí, no le cobraba algunas cosas que eran, pero como fingía tanto, era como Graziani. ¿Se acuerdan de Graziani? Sí, claro. Bueno, Graziani hacía lo mismo en Boca.
Es y un amigo. El Conejo jugó todos los miércoles.
No.
Casualmente ayer no jugó.
No. Buen tipo, ¿eh? No. Ni hablar.
Muy mañero.
Usa muy bien
muy
el cuerpo. Y se tira y es alevoso como se tira y se levanta y te abre los brazos como diciendo, pero ¿cómo no cobras esto?
Juan, entrando un poco ya en reglas de fútbol, en jugadas, yo te digo, hay un par de reglas que me parecen absurdas, no sé qué pensás. Por ejemplo, que levante la bandera el juez de línea cuando vos recién llegás a la pelota. 70 minutos, estás palmado, nosotros tenemos 50 y pico de años. ¿Es necesario que el referee levante la bandera y te eches un pique de 25 metros y cuando llegás te levanta la bandera y te, la verdad que te sentís un pelotudo?
Sí, no, la verdad que esto no tiene sentido en el fútbol profesional y mucho menos en el fútbol donde el estado físico no es el mismo que un juego profesional. No tiene sentido, realmente no lo entiendo.
Ahora, yo hago una pregunta porque yo me retiré hace un montón. ¿En el fútbol amateur se cobra esta pelotudez?
Sí, se cobra. Permanentemente.
Se cobra menos.
Se cobra menos.
Yo por lo que veo en Geva, se cobra menos.
Donde yo juego se cobra permanentemente.
Ah, bueno, yo donde veo se cobra menos, pero el árbitro tiene que levantar la bandera tardando. Si no ve realmente bien para dónde va la jugada, si hay un jugador que está habilitado y el otro que está adelantado para ver a dónde va, entonces recién ahí levantar o no la bandera. Pero cuando hay un jugador que está solo, le tiran la pelota a él y la pelota le va larga y él la tiene que correr, y la pelota va para él, y decididamente está adelantado y se tiene que cobrar, ¿sabes? Sin duda.
Totalmente.
Bueno, eso es distinto del fútbol profesional, que ya vamos a hablar del VAR. Otra cosa, cuando un jugador cae en el área por acción de juego, pues a veces te caes en el área, el delantero se cae por la acción de juego, no porque simule, no pide penal, no pide nada. Y hay referees que los amonestan sin que siquiera pidan, porque se caen por acción de juego. ¿No se abusa un poquito de eso? ¿Los referees no abusan de eso?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo quiero pensar, partiendo de la buena fe de los árbitros, que el árbitro interpreta que el jugador se tiró. Porque si el árbitro interpreta que el jugador se cayó por acción de juego y lo amonesta, ya el árbitro tiene mala fe. Claro. O sea que me parece que cuando el árbitro amonesta a un jugador porque se cae y él interpreta que se tira, es porque está absolutamente seguro que fingió. Si no,
pero pasa mucho, ¿eh? Y otra más que la verdad que es que la verdad que mira que juré no discutir más con los referees, ¿eh? Pero una jugada que me saca un poco es cuando hay un foul y el jugador sigue teniendo la pelota. En vez de aplicar la ley de ventaja, te dice, no, la sigue teniendo, pero loco, dame el tiro libre al borde del área y no dejes que siga jugando un tipo que está yendo para el otro lado. ¿Por qué? Pero sucede un montón eso, ¿eh?
Sucede un montón y yo también tenés que tener en cuenta a qué jugador le vas a dar la ley de ventaja. Porque no es lo mismo darle la ley de ventaja a un jugador habilidoso que vos sabés que en una baldosa te puede sacar y hacer una jugada y puedes seguir con la pelota, o darle una ley de ventaja a Junta. Claro. ¿Me entendés? Esas leyes de ventaja vos tenés que pensar que le conviene más el tiro libre que la ley de ventaja. Y como dice Diego, evidentemente hay jugadores que le hacen un full y el árbitro dice siga, y por ahí el tipo se tiene que dar vuelta y tiene que asegurar la pelota para atrás 25 metros. Entonces, ¿dónde está la ley de ventaja?
No tiene ningún sentido.
Ningún sentido. Juan, sé que sos bastante hincha de Boca.
Y muy, ahora, muy no bastante.
Y ahora te voy a hacer una pregunta. Pero no por honestidad o deshonestidad, pero te voy a hacer dos preguntas en una, dos veces. Tenés que jugar una semifinal de Copa con River a nivel argentino. Por ejemplo, ponele Copa Argentina. ¿Qué referee te gustaría que la dirija y quién no te gustaría que la dirija?
Mira,
te hablo más por idoneidad que por un tema de...
A mí me gustaría que la dijera Tello. Tello en este momento creo que es el mejor árbitro. Y la verdad, te soy sincero, será por una deformidad profesional, pero yo no creo en la mala fe de los árbitros. Yo creo que todos los árbitros tienen buena fe. Lo que pasa es que son algunos mejores que otros y otros ven mejor la jugada que otros, otros se equivocan menos o más que otros. Pero que vos, un tipo que se está jugando a lo mejor ir a dirigir a un sudamericano, a la Copa Libertadores o incluso un mundial, que vaya y te pite en contra, sinceramente no. Ahora sí te puedo decir quién no me gustaría que la dirija, por una cuestión de que me guste, de que me guste o no el árbitro. Por ejemplo, Delfino es un árbitro que tiene mucha, mucha capacidad, pero se le vuelan los pájaros muy rápido. Entonces por ahí se saca del partido. Entonces un árbitro que se saca del partido de esa manera, es difícil que después pueda tener el equilibrio como para poder seguir dirigiendo normalmente. Pero por eso yo te diría que no lo dirige Delfino, pero no porque creo que Delfino me va a perjudicar o me va a favorecer.
¿Y si fuera a nivel internacional, a quién querés?
No, a nivel internacional, evidentemente, el árbitro que mejor está en este momento rankeado es el chileno Tobar. Roberto Tobar es el mejor árbitro.
Yo coincido que para mí es el mejor árbitro de todos.
Es el mejor árbitro.
Es un tipo creíble.
Sí, creíble, absolutamente.
Totalmente creíble. La verdad es que equivocarse pueden equivocar todos.
Sí, ¿no? Después había un árbitro, se van a equivocar, no se pueden. Se van a equivocar. Un árbitro no puede salir a la cancha diciendo que no se va a equivocar nunca. Lo que tiene que salir a la cancha diciendo, me voy a tratar de equivocar lo menos posible. Pero equivocarte vas a equivocar. ¿Sabes por qué te vas a equivocar? Porque del momento que yo no cobro un full y vos crees que es full, vos ya crees que yo me equivoco. Y a lo mejor tengo razón yo. Entonces, y aparte, ustedes no saben, muchachos, la cantidad de situaciones que pasan en el medio cuando vos cobras o no una jugada. Se te tapa el mismo cuerpo del jugador, te tapa la pelota, se te cruzó un jugador por delante, o te agarró mal parado. Hay muchas cosas. ¿Cómo no lo viste? Y no lo viste porque te pasaron esas situaciones.
Debe ser muy difícil dirigir. Y ser, para mí, lo más difícil debe ser creíble, porque como bien decís vos, hay que tratar de equivocarse lo menos posible, porque, viste, convivís todo el tiempo con milésimas de segundo en la toma de decisiones, lo cual, viste.
Y con 80 cámaras.
Sí, sí, hoy con 80 cámaras, pero bueno. Juan, yo voy a hacerte una pregunta que seguramente mis dos compañeros me van a putear un poquito, pero en el ambiente del fútbol se dice, y todo el mundo protesta, con que River es beneficiado con los arbitrajes de la Conmebol. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué onda? ¿Vos crees que es así?
Mirá, si a vos te favorece con los arbitrajes de la Conmebol y no tenés un buen equipo, vas a terminar no ganando. A mí me parece que en el año 2014 River tuvo una ayuda con Bangioni cuando le pegó la patada al Burrito Martínez, que casi lo sacó del fútbol. Después en la cancha de River, cuando Funes Mori, Mercado, Poncio pegaron patadas importantes y no pasó nada. Pero River es el mejor equipo. Lo viene haciendo desde el año 2014, 15, desde toda la época Gallardo. River es el mejor equipo, es el que más propone, es el que mejor estado físico tiene, el que más aprieta y trata de recuperar balones cerca del arco contrario, el que cuando la juega lanza sus marcadores de punta. En su momento fue Mangioni, después fue Mercado, ahora es Casco, Gileri, son otros atacantes más, y que cuando la pierde la pelota, los delanteros no se quedan parados, los delanteros ayudan para recuperar la pelota y que se pueda reiniciar un ataque muy cerca del contrario. Pero o sea que no fue, pero también fue beneficiado Boca, si como el caso.
Todos son beneficiados, todos son beneficiados en mayor o menor medida. Yo lo que siempre discutía,
va por barrio la risa, como siempre. ¿Cómo? Va por barrio la risa con Bianchi.
Bueno, claro, pero a ver, yo lo que discutía
Amarilla lo podemos conversar.
Lo que yo discutía con amigos míos que no son de River, que puteaban, digo, flaco, te genera 20 situaciones de gol por partido. Es obvio que algún penal te van a dar, ¿viste? ¿No?
Sí, sin duda.
Es un poco lo que dijiste vos, pero bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo han beneficiado en algunas cosas, pero que es el mejor equipo, sin duda.
Bueno, Juan, ahí te voy a hacer otra pregunta de algo que dijiste al principio cuando empezaste a hablar. No se te dio nunca por dirigir profesionalmente, tuviste la oportunidad, pudiste, no pudiste, te escuché que dirigiste un amistoso.
Sí, tuve la oportunidad de dirigir profesionalmente porque Ricardo Calabria,
sí,
era socio de Geva.
Hincha San Lorenzo.
Fanático
San Lorenzo.
Tenía una imprenta con todos los
Canoso, con tu estilo, el estereotipo tuyo.
Sí, pero él tenía una manera de
dirigir. Ese tenía, vos no.
No, yo no. Él tenía una manera de dirigir así, de mucha ley de ventaja, de cobrar pocos fules por juego brusco y demás. Él me llevó, él es socio de Geva, me vio dirigir a mí y me quiso llevar a la AFA. Pero era una época de la AFA donde no estaba el SADRA y donde te tenías que pudrir haciendo como juez de línea de primera D, juez de línea de inferiores de la B, y eso era una AFA muy politizada, y llegar era muy, muy problemático.
Te tenías que comer una mansadora tremenda.
Terrible, y a veces ni llegaba, si había mucho acomodo. Entonces dije, no fui. Cuando vino el SADRA, donde se federalizó un poco más el arbitraje, yo ya no estaba en edad. Entonces no pude dirigir.
Pero algún amistoso así...
Sí, yo tuve... Les cuento rápidamente cómo fue lo de Oca. Sí. Yo iba a un programa que se llamaba Pintado de Azul y Oro, que lo conducía Daniel Campos.
Daniel Campos, el de bigotito.
Exactamente, sí. El rubio, estaba con el Chino Benítez y con Horacio García, que era un periodista de inferiores de Boca.
Sí.
Y como nosotros más o menos nos expresábamos bien, nos daban la palabra seguido y nos hicimos bastante amigotes. Yo le digo a Horacio García, mira Horacio, cuando venga a Grifa, que estaba a cargo de las inferiores de Boca, presentámelo y le voy a preguntar si no quiere que yo le haga le dé unas clases a los chicos de inferiores sobre reglamento de fútbol. Bueno, vino, sí, quédate tranquilo, yo le voy a decir. Vino Grifa, le dije, y a los 20 días me llaman del departamento de fútbol de Boca y me dice, mire, lo llamamos de Boca, qué suerte, es para la charla. Y dice, no, hay un partido, juega la sub-20 australiana contra la tercera de Boca, ¿lo quiere dirigir? Bueno, no hay ningún problema, dirigí, y a partir de ahí dirigí muchos partidos más. En el año 99, no sé si ustedes se acuerdan, estalla una huelga de futbolistas porque no le daban la libertad de sanción a jugadores de Español, Guede, Potenzoni, Campagnolo, Castillo. Entonces los jugadores que estaban preparados ya para empezar el campeonato dos días, fueron a la huelga y tuvieron que ser amistosos, lo que no podían dirigir los árbitros profesionales. Como yo ya tenía el antecedente, me llaman a mí. Entonces me dice, ¿podés dirigir mañana en la Bombonera? Y digo, ¿cómo en la Bombonera? ¿Van a jugar los juveniles en la Bombonera? No, juega la primera. Imagínate, dirigí Boca Chicago hasta que tocó el partido de Boca Chacarita.
Boca Chacarita, el
día de que famoso, entraron, el famoso Boca Chacarita, que entraron.
¿Pajarito?
El de Pajarito, que entraron todos los barras de Boca. Bueno, la anécdota se cuenta que la gente que estaba con el plantel de Chacarita le pidió al dirigente que estaba con el fútbol profesional de Boca que dejara entrar a algunos hinchas de Chacarita. Entonces Bianchi le dijo, ¿pero cuántos son? Serán 20, no más. ¿Seguro son 20? Seguro. Cuando le abrieron la puerta, entraban y no paraban de entrar, ponían banderas en el alambrado, ¿viste? Abajo de la 12, que está la de socio.
¿Pero eran familiares o eran
barras? Eran hinchas, que empezaban a cantar, lo insultaban a Palermo, le decían burro, lo insultaban a Guillermo, lo insultaban. Y yo, en el medio del partido, dije, acá hay lío. ¿Qué pasaba? Viendo el partido en las plateas del medio, estaba el Rafa Diceo. Y el Rafa Diceo habló por teléfono a la gente de él. Vinieron, y cuando se jugaban 40 minutos del primer tiempo, en una cancha que estaba casi vacía, en ese momento ni hablaba nadie, se escucha un portazo y una puerta de metal que pega contra una pared, y empezaron a entrar y entrar y entrar y entrar. Y bueno, ustedes vieron las imágenes después, que fueron a buscar, un quilombo impresionante. Y lo más gracioso de todo, dentro, si se puede decir que hubo algo gracioso, que cuando estaban en el pleno quilombo y estaba más o menos ya la cosa apagándose, Bermúdez, que una cosa es verlo de la tribuna, otra cosa es verlo al lado, que es de alto hasta el techo, y Palermo le van a decir a los barra de Boca, muchachos, está, termínela. Y ellos le dijeron, ustedes vayan a jugar, porque si no corran ustedes también. Ante lo cual, Bermúdez y Palermo, media vuelta
y se fueron. Y se fueron.
Juan, bueno, te llevo a dos preguntas que hay una misma persona en común. Una, final del Mundial de Italia. Bien. Árbitro Codesal. Partimos de la base que los árbitros son todos honestos, pero que se pueden equivocar. Uh-huh. Jugada de Calderón.
Penal.
Penal.
Penal. Penalazo.
Jugada
De Sensini.
De Sensini.
No penal.
Bueno. Es.
No penal.
Contundente.
Sí, para mí no fue penal, pero Sensini fue imprudente en la forma que fue.
Sí, pero estábamos jugando con un Argentina, habiendo dejado afuera a Italia.
Por eso.
Un Maradona enfrentado a FIFA.
Exactamente.
Son dos errores que, digamos...
Sí. Un tema nomás, en defensa de Codesal, si querían embocarnos una jugada de Goicochea, sí, a Wentaler antes...
Fue penal.
Que la podrían haber cobrado penal.
Sí, sí, fue
penal. Fue mucho más claro que el de Sensini, que siempre lo digo. Entonces yo creo que se equivocó. pero creo en la honestidad de
no, Coya. yo estoy en el otro lado. Yo creo que fue totalmente a propósito.
Bueno. Juan, me parece que no cree en la honestidad de Codesal.
Qué sé yo. Yo a Codesal ese mundial lo dirigí muy bien. Sí. Incluso dirigió Camerún, Inglaterra, y lo dirigió brillantemente bien. Brillantemente.
Qué lindo
bien.
Partido es.
Espectacular, pero es Camerún, Inglaterra. Partidas. No es ni Argentina ni Uruguay.
Makanaki, que claro, la rompió toda.
Exactamente.
Y Paul Gascoigne, ¿no?
Y Paul Gascoigne.
Y se fue llorando.
Y Paul Gascoigne, y jugaban Lineker y todo.
Y vos querías hacer otra pregunta, negro.
No, te saco del arbitraje. Te llevo a tu pasión, a Boca. ¿Estuviste en el debut de Maradona en la Bombonera?
Sí, por supuesto.
Contá un poquito.
Sí, bueno, yo fui con mi viejo a la cancha en febrero del 81.
Pleno verano.
Boca Talleres. Estábamos en la platea los dos y fue extraordinario porque era una cancha que explotaba. Y ver a Maradona era un sueño. Es más, yo tenía que haber empezado a dirigir en el año 81, y a la gente que me quería llevar le dije que no porque me iba a ver a Boca.
¿Disfrutaste ese campeonato?
Disfruté
entero.
El campeonato, disfruté a Maradona. A Maradona lo vi el día que volvió contra Colón, que hizo el gol Escoto en el último minuto.
Escoto, que venía de central.
Darío
Escoto. Y después lo vi cuando se retiró con la pelota no se mancha. Estuve las tres veces.
Bueno. Sí. Rapidito tenemos que preguntar, pues ya nos van a mandar el corte en 2-3 minutos. Así jugadas puntuales, Neuer y Wayne, ¿penal o no?
No, para mí no fue penal.
No es penal.
Mira, el otro día estaba viendo un reportaje que le hacía Ariel Rodríguez,
sí,
a Higuaín. No ahora.
¿A cuál? ¿A Higuaín padre?
No, Higuaín al Pipa.
Al Pipita.
No es de ahora, antes. Y Higuaín le dice: fue penal porque vos fíjate que cuando Neuer sale, me pega con la rodilla y después toca la pelota. Y cuando vos ves la jugada, no hay nada que ver.
Neuer llega una hora antes a la pelota.
Y aparte otra cosa, en la conducta de Higuaín, cuando se levanta Higuaín, putea porque le cobran full a él, que es una aberración lo que hizo Rizzoli, una locura. Sí. Pero nadie le va a protestar el penal. Para mí no es penal de ninguna manera.
Yo coincido.
Te voy a preguntar yo una jugada más y lo dejo a los chicos. Pinola con Independiente. Para mí, te juro, Juan, para mí fue acción de juego. Y hay un amigo mío, hincha de Boca, que dice lo mismo.
Para mí es penal y cárcel.
Penal y cárcel.
No, terrible. Terrible el planchazo.
No, yo no. A mí eso es similar a lo de Neuer. Pinola rechaza una hora antes y Benítez, que es muy vivo, va y le busca la gamba y se le tira.
Para mí Pinola sigue con la pierna.
Yo no.
Sigue con la pierna pudiéndolo haber sacado, porque Neuer es distinto. Neuer venía rápido como una locomotora y se lo llevó puesto. Aparte, la distancia que había entre Neuer, el pibite de Higuaín, era ínfima, y la distancia que había entre Pinola y Benítez era.
Pero como perdóname, más a mi favor entonces, porque el pibe rechaza, Pinola rechaza.
Y sigue.
Y sigue
con el pie para adelante.
Está bien, oh, pero.
Para mí. Pero viste lo que es lindo el fútbol, porque es opinable. Sí,
claro. Juan, semifinal, Sudamericana, cancha de River, 17 segundos. Quiere rechazar Rojas una pelota, no ve al jugador de Boca, no lo ve. Él solamente quería rechazar la pelota y cobran penal para Boca.
Correcto, 17 segundos. Bien cobrado. Bien cobrado porque antes era, si vos tenías vos querías rechazar y te corren la pelota, la tocan y vos te lo llevas puesto, no se cobraba full porque tu intención era rechazar la pelota. Pero eso se cambió. Y ahora lo único que tiene que hay que considerar es si hay contacto o no. Okay. Al haber contacto, se cobra.
Aunque penal. No lo vea.
Ah, exactamente, se cobra penal.
Porque está de espalda, Rojas.
Sí, no, claramente, no lo vio. El tipo quiso rechazar y creo que fue Caleri, no sé quién fue, o Pablo Pérez, no sé quién fue, le puso la pierna y el otro se lo llevó puesto. Pero es penal.
Bueno, vamos a tener que cerrar este bloque. Vamos a la tanda política y después no sé si hay música, Tapa.
Yo tengo preparado algo, así que...
Es la parte que me encanta de la música del Tapa. Es.
¿Lo mandamos ahora?
Sí, ¿sí? Vamos ahora.
Vamos, Mago, entonces vamos con... Después. Bueno.
Te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Feeling unknown and you're all alone. Fl-
Personal Jesus de Depeche Mode. Para todos los oyentes de Penal Sin Barrera, seguimos hasta las 18 horas.
Estamos charlando con Juan Tasseri, una gran entrevista sobre Referato en general. Voy a leer dos o tres mensajes que tengo. Martina Achával, vamos, qué difícil debe ser referir amigos. Seguramente le habrá pasado, digo por la objetividad. Buenísima la entrevista. Julio Rancese, este Juan que habla es de Boca. Todo lo que le preguntes en contra de River va a decir que sí. Lo agarré hace cinco. No, estuvo bastante objetivo, Julio. Y después, Mario Terzano, el dueño de la radio, nos felicita por la entrevista. Así que estamos contentos con eso.
Bien, buena onda.
Gracias, Mario.
Gracias, Mario. Y gracias, Juan, que el entrevistado sos vos. El que lo hace interesante sos vos.
No, por favor, chicos. A veces lo interesante también es quién hace las preguntas y qué tipo de preguntas hace.
Bueno,
¿no?
Ahora tengo un par de preguntas de oyentes. Así que prepárate, Juan, ¿eh?
Dale, dale.
Tengo saludos para los chicos de la Academia, grandes amigos. Para Mari, Brian y Darío, que son unos genios totales. Los quiero mucho. Saludos también para Jorgito Guerrico, que nos está escuchando y me manda buenas ondas. Y un saludo especial para el negro. Gran debut, me pone.
Gracias.
Escúchame, Juan. Acá tengo a Pato de Parque Patricios, que dice: espectacular el programa y gran incorporación del negro. Aguante el globo. Acá vienen las preguntas. Carolina de Paternal, muy bueno el programa con Juan. Y la pregunta es: ¿qué hubieras hecho vos en el gol que le anula Lustó a Reñero contra River el domingo?
Bueno, la respuesta es: cuando vos sos árbitro y tenés que tomar una decisión en un segundo, te pueden pasar un montón de cosas.
Correcto.
Yo estaba viendo el partido y la verdad pregunté qué cobró. Dije, bueno, seguramente ya está tomada porque no hay VAR que le diga, mirá, fíjate porque parece que no hay foul. Y después cuando lo volví a ver más tranquilo la jugada, me tuve más dudas todavía. O sea que realmente te digo, para mí, si yo hubiera estado en ese momento, yo no cobraba nada.
Perfecto. perfecto. Y la última pregunta que tengo acá, Robert de Cilicia, saludos para todos, muy bueno el programa. Y pregunta, esto justo a mí me vienen a preguntar, el penal de Vigliano que le cobró a Independiente en el último partido en cancha de Racing.
Ah, mamarracho.
Eso
yo no voy a decir nada.
Escúchame, también.
Yo me abstengo de hacer algún tipo de comentario.
Pero podés decirlo, apelo a tu objetividad.
No, la verdad que no fue penal.
Pero la verdad que eso, no hace falta ser árbitro para eso. Eso es tener esquina, haber jugado al fútbol.
Bueno, ves, pero Juan, te hago una pregunta. Los líneas parece que no tienen lengua, no hablan.
Mirá, escúchame, negro. Vos acordate que la jugada del penal de Vigliano, en línea está del otro lado. Esa es una jugada que está sobre la izquierda y en línea está sobre la derecha. Y te digo más, muchas veces los árbitros le dicen a los líneas, en jugada de penal no te metas. En jugada de infracción de penal no te metas. Ahora, si es una mano que yo no la veo, entonces ahí sí, márcamela. O si es una pelota que está adentro o afuera, una jugada que es adentro o afuera del área, andate corriendo hasta el fondo si es adentro, o quédate en la línea si es afuera y yo cobro adentro o afuera de acuerdo a lo que me marque. Eso sí. Perfecto. Pero el árbitro, por lo general, en algunas jugadas le dice, no me levante
la bandera.
No. Y en la de Vigliano era imposible porque el línea estaba del otro lado, estaba como a 50 metros. No.
Aparte, vos tenés la potestad de ir a consultar si tenés alguna duda.
Sí, pero no es prolijo que Vigliano ahí se corra desde el lado izquierdo donde fue la del penal hasta el otro lado a ver si el línea. No, le quita un poco de autoridad.
Bueno, ya que estás acá, Juan, vamos a hablar un poquito de Boca, del partido con Vélez, de los lesionados. Yo, digamos, para entrar en tema, Bataglia hizo una autocrítica que me pareció muy piola. Dijo, nos cuesta mucho dar vuelta a los partidos cuando estamos perdiendo. Y yo pensaba, ¿no? A mí me gusta la pareja de centrales izquierdos y rojo, pero una cosa es si están esperando ahí atrás cuando va ganando, cuando está empatando Boca, que son dos jugadores muy sólidos de arriba, de abajo, pero cuando Boca está perdiendo y tienen que pararse 30 metros más adelante, y ahí dan ventaja, ¿no? Son lentos, ¿o no?
Lo que pasa, muchachos, es que Boca no tiene un medio campo de contención que sea de contención. Boca no tiene, como en su momento tenía River, un Poncio, o Nacho Fernández, o jugadores que, o Craneviter, que en su momento también ayudaba mucho en la barca, y Boca no tiene un Serna, ese tipo, un Rivolsi en su momento, o un Suñé en su momento. Boca tiene...
Mismo un Bataglia, ¿no?
Sí, un Bataglia, que quizás no era tanto de marca, que era un jugador que ayudaba en la marca, pero jugaba, llegaba al gol, cabeceaba bien. Boca, el mediocampo de Boca, tiene chicos, y tiene, si no, el Pulpo González, que pobrecito, se arrastra, y después tiene a Aaron Molinas, tiene a Almendra. Son jugadores que no los respetan. El contrario, no respeta a los jugadores de Boca. No los respetan porque los chicos no se hacen respetar, porque Boca es un equipo muy, muy híbrido. Bataglia no puede ser que pase de formar un equipo contra River, donde ponga Advíncula, ponga el Pulpo González, ponga a Fabra, que en ese momento estaba jugando mal, después mejoró, que ponga Cardona, cuando venía jugando con chicos que lo venía haciendo bien. Entonces vos decís, bueno, juega con River, hace falta la experiencia, pero vos ponés a uno, dos de experiencia, no pongas a cuatro donde te hacen la vida imposible. Los contrarios, porque van a correr mucho más que vos. Está muy bien que Cardona lo echaron a Rojo a los 15 minutos y se tuvo que ir, pero ya el equipo, te das cuenta, no te da más. O sea, cuesta verlo, porque es un equipo que cuando lo atacan da la sensación por todos lados que le hacen goles. Quizás ahora no tanto, y cuando ataca ahora mejoró un poquito, pero no es un equipo sólido. Y pasa lo que pasó con Vélez. Lo que pasó con Vélez fue una remake de lo que pasó con el Santos dos veces, que quedó fuera de la Copa Libertadores. Un equipo que va a jugar a Brasil y pierde sin retobarse, sin decir, acá vine y soy Boca y quiero que vos me respetes. No, al contrario, acá estoy, pasame por arriba y no me respetes más. Y lo mismo pasó con Vélez,
pero Juan, y con River. Los primeros partidos de Bataglia, Boca cambió, tuvo otra cara. Los chicos venían jugando bien. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Sabés lo que pasa, negro? Si vos lo pones un día a Molina, si después lo sacás. Si vos lo pones un día a Ezequiel Ceballos, si después lo sacás. Si vos lo pones un día a Vázquez, después lo sacás. Si vos lo pones. El jugador se confunde. Gallardo puso a Simón. Y Simón no es el Simón que es ahora en el primer partido. Simón le costó, o sea, te tuvo que ir a adaptar. Está bien, tenía un equipo que lo ayudaba más, sin lugar a duda. Pero Julián Álvarez es ahora Julián Álvarez, pero tuvo que bancarse unos partidos hasta que llegó a ser Julián Álvarez.
Muchos partidos. Yo lo critiqué bastante. Yo no entendía cómo Gallardo le daba tantos minutos, bueno, tanto rodaje.
El tema, vos me vas a decir, y la gente que nos escucha va a decir, sí, pero no vas a comparar la espalda de Gallardo con la espalda de Bataglia. Es verdad.
No, pero pará, sorry que te corté, Juan, sí, perdóname. No, Bataglia en Boca tiene una espalda gigantesca,
pero no,
es
el como tipo técnico,
que más títulos ganó.
No como técnico.
Pero, a ver, yo creo que está bien, la gente a Bataglia le va a perdonar muchas más cosas que a cualquier otro.
Hasta un cierto punto. Le van a perdonar, pero le van a perdonar 5 partidos más, no más.
Perdón, pero Gallardo cuando empezó tampoco tenía mucha espalda, ¿eh?
Pero desde que empezó anduvo bien.
Ah, ok, bueno, pero Bataglia.
Ramón Díaz tampoco tenía mucha espalda cuando empezó. Pero empezó y empezó bien. Gallardo no perdió de 15 partidos 12. Que vos decís, ¿qué hacemos con Gallardo? Gallardo empezó y de 15 partidos ganó 12. Entonces eso, sabes que espalda te da muchísimo.
Juan, vos que estuviste muchas veces dentro de una cancha, tal vez no en la Bombonera, pero muchos de estos jugadores arrancaron jugando sin público. ¿Me decís que les puede producir alguna clase de presión extra en su juego hoy que está el público en la cancha nuevamente?
Fíjate, Negro, que Boca empezó a jugar mejor cuando fue la gente a la cancha. El partido con Lanús, no sé, hubo otro partido más que Boca jugó.
O sea, el público
lo jugó. El público, yo creo
con Godoy Cruz.
Con Godoy Cruz, que jugó, Boca jugó
Boca
muy bien.
Boca jugó para muy bien. El mejor partido.
Empezó mal, pero terminó muy bien.
Bueno, Negro. Eso de la mítica Bombonera, como era antes en la época de Ratín, el Tanque Rojas, se terminó. Ahora nadie se asusta por la 12 y los árbitros se asustan más porque la cancha de Boca es una caja de resonancia que retumba 10 veces más que en cualquier otra cancha. Hoy les importa poco, a los contrarios. Los pibes van y quieren jugar en la cancha de Boca justamente por eso, para sacar pecho frente a toda esa gente que le está gritando en contra.
O sea, los motiva.
Yo creo que los motiva. A los contrarios. Y a estos pibes de Boca también.
Digo, a los contrarios.
Sí, total, muy motivante. Pero hoy sí, hoy no se achica nadie. Hoy no se achica nadie.
Juan, igual en el fútbol argentino no se encuentra caudillos en general. Esos líderes, esos jugadores que había antes, los grandes capitanes, Uñé, bueno, Mouson, Boca, Ruggeri, el Tano Gutiérrez, Serna, tipos que se llevaban incluso, no sé, de otros equipos, Carbonari, o sea, había el Tata Brown, había jugadores que iban y se llevaban todo puesto. Hoy no se ven más esos jugadores.
Hoy no se ven esos jugadores, como tampoco se ven más número 10. ¿Ustedes vieron algún número 10 como era Babington, Alonso,
no,
Riquelme,
no
Bochini, Rubén Paz? No hay más.
No hay más.
Como terminaron los grandes maestros del fútbol. No hay un Duccini,
Grigol.
No hay un Grigol, no hay un Benotti Bilardo, quien le gusta, Pekerman. No hay más esos jugadores.
Sabela, amigo tuyo.
Alejandro.
Gran técnico,
gran persona. Gran pibe.
Y gran jugador.
Es alumno del colegio, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el que está ahí en Medrano, que se juegan, ahí se hacen unos partidos de exalumnos extraordinarios.
Fue uno de los primeros jugadores que jugó en Inglaterra, ¿no? Jugó en Sheffield.
Sheffield.
Era suplente de Alonso, estaba muy tapado y jugaba en Sheffield.
Bueno, sí. Con Alejandro íbamos junto a la cancha. Ahora, bueno, lástima que falleció, pero. Sí.
Mucho lesionado en Boca, ¿no?
Gran fanático de Boca, Alejandro.
Mucho lesionado de cara al partido con Argentinos Juniors.
Sí, bueno, están viendo a ver si los pueden recuperar, a ver cómo está Rojo.
Rojo el domingo no juega.
Rojo no juega para.
No juega.
Weigand ya tiene para rato.
Meses.
Tiene para rato.
Campuzano desgarrado.
Juega Zambrano, no juega Lisandro López.
Exactamente.
Ramírez sí juega.
Ramírez,
porque en principio.
Parece que no era tan grave la cosa.
Exacto.
Pero, a ver, muchachos, yo quiero que ustedes vean una cosa. Ustedes vieron cómo jugó River contra Argentinos Juniors. Sí, que sí. River le ganó sin despeinarse. Uh-huh. Bueno, van a ver el partido de Boca con Argentinos Juniors. Van a ver lo que le va a costar a Boca, si es que gana, ganarle a Argentinos Juniors.
Bueno, pero es
difícil. Ojalá me equivoque,
ya, ya, porque Boca ya quedó afuera, me parece, después de haber perdido.
Pero estamos hablando de semifinales de Copa Argentina.
Ah, perdóname, me confundí con Gimnasia, disculpa.
Sé que semifinal de Copa Argentina.
Tenés razón, sí.
Vaya a ver lo que le va a costar.
Puede ser, sí,
Milito. Y eso que yo estaba un poco en desacuerdo con mucha gente. Yo cuando lo vi a River al principio, lo vi que estaba con la misma intensidad para recuperar la pelota, pero no lo veía muy intenso para atacar. Lo veía medio como que, bueno, ya va a venir el gol, estemos tranquilos. Pero después sí, después cayó por su propio peso, por la calidad propia de sus jugadores.
Juan, algo muy bueno del trabajo de Riquelme, yo lo dije el jueves pasado, es todos los juveniles de Boca que estaban surgiendo, el famoso MEB, Medina Varela, MBA, Medina Varela Almendra. Bueno, después surgieron el Chico Vázquez. Ahora, bueno. Orsini es titular y Orsini, por lesión, pierde el puesto. ¿No te parece que Vázquez, que es un chico de Boca, goleador histórico, tiene y que tiene muchas condiciones, tiene que ser el 9 de Boca?
Y decime una cosa, ¿y Rolón?
Bueno.
¿Y Briasco?
Bueno, son compras.
Lo que pasa es que son jugadores que vos gastás una cierta cantidad de millones de dólares para traerlo y los tenés que poner. Pero la verdad no hay un sentido.
Creo que el caso de Advíncula es el más.
Sí, Advíncula me parece que es un jugador de selección, a mí me gusta, pero evidentemente me parece que Weigand.
Bueno, ya que decís que hay que justificar los millones de dólares, el club indultó a Villa, ya lo hablamos varias veces. A mí me parece una payasada nuevamente, él pidió disculpas.
Le hicieron pedir disculpas.
Bueno,
le hicieron pedir disculpas. No, él no le pidió disculpas de motu propio, bueno, porque se arrepintió.
Es un capital parado que tiene Boca, si no, y lo tienen que vender.
Aparte, un capital parado es un jugador bárbaro. Y es un jugador que hoy en Boca no puede estar afuera. Ahora, si Boca fuera River y ganando como gana River, Villa, ¿estaría jugando en Boca? Deja a Gallardo, deja a Donofre o deja a Quincy.
De ninguna manera.
¿Por qué? Porque estarían otros jugadores que Villa no se extrañaría. ¿Pero por qué se extraña a Villa? Porque Boca no tiene un equipo confiable. Sí,
pero igual, si yo fuera de Boca, yo no quisiera que Villa vuelva a jugar más en mi equipo. Después de lo que hizo, a mí me pasa con Centurión, que ahora dicen que va a volver a Racing. Yo no tengo ninguna intención que vuelva. Después de la falta de respeto a todos los hinchas, me parece que
River.
El partido con River y un montón de cosas que el Chacho Coudet le salvó la vida y estuvo con él. La verdad, no tiene ningún sentido.
No, y aparte dijo públicamente que es fanático de Boca.
Pero eso, está bien, cada jugador puede ser del equipo que quiera, pero si no vos te pones la de Racing y jugás y respetás al club, bárbaro. Pero si lo irrespetás constantemente, no vengas más, yo no quiero que venga más.
Tapir, te digo algo. Villa ahora está resistido por el hincha de Boca, pero juega. Hace tres jugados, cuatro.
Un huevo juega. Yo siendo de River prefiero que Villa no juegue.
Claro, y la gente lo va a querer de huevo.
No, como jugador no se discute. No, estoy hablando de que hay mucha gente de Boca.
Pero en Boca es muy discutido.
Muy enojada con la actitud de Cardona, de Villa. Cardona no vino a una semifinal.
Sí, y Cardona afuera.
Juan. Paolo Guerrero quedó con el pase en su poder, tiene 37 años.
No, basta.
No, tampoco. No, basta. Cavani tampoco.
No. Cavani no sé, ¿qué edad tiene Cavani?
No, pero no importa, hay una diferencia importante entre Cavani y
Paolo Guerrero. Paolo Guerrero tiene 37, no.
Pero, a ver, Diego, quedó libre.
Sí, quedó con
libre de Internacional de Porto Alegre, libre.
No lo crees.
No.
Basta de pruebas.
No.
Dale confianza al
pibe. O sea, basta de pruebas. Pablo Guerrero es un jugador que no hay que probarlo, pero tiene 37 años. Claro. Jugar en el fútbol argentino es dificilísimo, muchacho. Es dificilísimo. Acá te pegan, acá te friccionan, te maniatan.
Yo en esta estoy con el negro. Teniendo un 9 como Vázquez, pendejo, olvídate. Para mí va a ser un fenómeno.
Para mí ya es un fenómeno.
Pero Vázquez. En este momento
no va.
Sí, va, pero
hay que aguantarlo. Para mí
los chicos no pueden ponerse al hombro el equipo. No. Los que tienen que ponerse al hombro son los grandes y hacer que los chicos se acompañen. En Boca es al revés.
Bueno, vamos a cerrar un poquito el tema Boca. Se está por estrenar Maradona Sueño Bendito. El tráiler promete, ¿eh? ¿Lo vieron?
Sabés que no lo pude ver ahora, en estos días, ¿no?
Se estrena esta noche.
Hoy,
Canal 9 y Amazon Prime.
Ah. ¿Lo viste el tráiler?
Sí, lo vi, interesante.
Yo no lo vi.
Sí, interesante.
¿A qué hora es?
Yo la voy a ver, por más que el tráiler no me haya gustado, le iba a ver igual, pero
¿a qué hora
me
es, pareció negro? Muy bueno.
A las 10 de la noche.
¿10 de la noche? Jean-Pierre Noël haciendo de Coppola.
Mirá. Y Nazareno Casero haciendo de.
Pero Juan, sabés de todo.
Y Lanzani haciendo de Sister Pillar.
Mirá, Peter Lanzani. Bueno, vamos un tema, porque este programa también es de música.
Perdón, de música podemos hablar cuando quieran, hablamos de música.
Ahora te quiero ver, entonces. Espera, a ver, presenta.
Vamos a hablar un poquito. Charly García cumplió 70 años y el mismo día. Habla, negro. ¿Sabes que me gusta escucharte?
Charly García cumplió 70 años. Bueno, Charly García, te guste o no te guste, es el padre del rock. Es el único rockstar que me parece que hubo en Argentina. Digamos, se ha iniciado en 1969, inició con sui generis y hoy, hasta hoy sigue vigente. El otro día se produjo un homenaje en el CSK y en el Teatro Colón con muchos invitados. Charlie fue, cantó lo que pudo, lo que...
¿Estuviste invitado, negro?
Estuve invitado.
Pero no fuiste.
A uno de los dos fui, el otro no llegué. Charlie cantó. Se hizo presente la mayoría de los artistas, todos quisieron homenajearlo, porque te guste o no te guste, Charlie es único, y cuántas generaciones, ¿no?
Sí, un ícono de la música nacional, la verdad que un referente único. Total.
Pero ese mismo día hubiera cumplido 70 años mi ídolo, que fue Federico Moura, cantante, líder de la banda Virus, que también hubiera cumplido 70 años, habían nacido el mismo día, un 23 de octubre de 1951, con diferencia de horas, y creo que el homenaje a Virus todavía, todos los días en la música, porque como él dijo, los parlantes te iría a buscar, lo escuchamos y es un grande de la música.
Una banda innovadora.
Los hermanos quisieron revivirlo, pero no pudieron.
No, bueno, trataron. Pero después no de su muerte, tocaron un año más y en 1990 decidieron finalizarlo como teloneros de David Bowie en la cancha de River.
Que es una voz muy especial la de Federico.
Federico Moura tiene una voz muy especial.
Un talento único.
Muy bueno.
Único. Yo respeto a Charly García, pero bueno, yo estoy más para el lado de Federico Moura, sin duda. Me gusta mucho más Virus y todo lo que ha hecho Virus. Respeto toda la trayectoria de Charly, pero...
Contanos un poco más de Virus, negro.
Bueno, Federico Moura era un tipo que, más allá de ser un artista, veía al grupo como algo en general, en donde mezclaba escenografía, arte de tapa, de los discos, en el escenario, o sea, era un poco de todo, era un tipo que había viajado, que había mamado en Europa, los músicos que él siempre ha admirado y que nosotros...
Brasil, Nueva York,
Londres.
El pibe era estilista, o sea, su propia
tenía
ropa.
Tenía su propia marca de ropa.
Un adelantado, porque te acordás, negro, nosotros hemos ido a lugares donde habían 40 personas a ver a Virus y se los maltrataba, porque, viste, tenían esa imagen suave.
Virus al inicio fue un resistido porque veníamos de un rock donde era todo muy solemne. Era todo muy solemne y él apareció con ropa extraña, sí, con una música que te invitaba a bailar. Y bueno, eso no gustó al principio, pero bueno, ya en 1983 con Agujero Interior, producido por los hermanos Peronel.
Ellos tenían re buena onda con los de Riff, increíble.
Muy buena onda, es que sí, todo el espectro de la música lo respetó mucho a Federico.
Sí, porque eran súper talentosos.
Súper talentosos.
Bueno, tuvimos muchos temas sin tocar, así que nada, primero agradecerte, Juan, por haber estado acá, la verdad que un placer después de tantos años, ¿no?
Es verdad, Diego.
Debes haber dirigido 100 partidos.
Sí, y más también. La verdad que yo, si yo me hubiera puesto a hacer un libro o escribir todos los partidos que dirigí, creo que... Que más de 1000 partidos dirigidos. Fue un gusto, muchas gracias, muchachos.
Ya quedan temas pendientes y ya volveremos a charlar. Bueno, señores, fue nuestro primer programa de una hora y media, para nosotros fue un placer y quedaron temas afuera que, bueno, los tocaremos la semana que viene, nada de actualidad. Así que nos vemos 16:30 el jueves que viene acá en Radio Cultura 97.9. Les mandamos un saludo, que tengan un muy buen fin de semana, negro. Un placer tu debut como titular de Penal Sin Barrera.
Muchas gracias, igualmente.
Has enriquecido a este panel y a este programa. Tapa, nos vemos el jueves que viene. Bueno, a vos te veo más seguido.
Por suerte.
Sí, la verdad que sí. Señores, nos vamos con música. Negro, ¿querés agregar algo?
No, es que nos vamos con un tema que...
Amerita, ¿o no?
Amerita.
Pronta entrega de Virus, muchachos.
Nos vemos. Buena semana.
Gracias.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sueño y la presión. Noches de